Y ahora cambiamos olímpicamente de tema, vamos a hablar con Ariel Mesh, un especialista en energías renovables. El tema energético, un tema que preocupa en el sector agropecuario porque la tarifa eléctrica se fue por las nubes. Hay gente pagando fortunas con todos los cambios que implementó el gobierno. Y bueno, cuando se dan estas situaciones uno busca alternativas. ¿Cómo me las rebusco para reducir el costo de la energía eléctrica? Hay economías regionales electrodependientes. Se está conformando una especie de agrupación de electrodependientes. La CAMI insiste mucho con esta cuestión. Bueno, queremos hablar con Ariel de estos temas. Ariel, ¿cómo te va? Buen día, te saludan los bichos de campo.
¿Qué tal, bichos de campo? Nicolás, Matías, ¿cómo les va? Antes que nada quería decirles, no me dedico más a las energías renovables, voy a empezar a hacer quesos, si no lo que decían ahí con los dulces, con el quesillo,
empecé
a dedicarme a eso.
Pero tenés que consumir energía para hacer queso, así que mejor tener un buen aparato que te baje el costo.
Y sabés qué, Nicolás, el tema de las energías renovables empezó a ponerse en la agenda ahora porque la ley que salió en noviembre, que se llama Ley de Energías Renovables o Ley de Generación Distribuida, pero el bicho de campo, el hombre de campo, conoce sobre energías renovables hace largo, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos dedicamos a este tema hace 8 años y hasta hace no mucho nuestro único cliente era el hombre de campo, porque con las tarifas eléctricas, cuando estaban antes del tarifazo, antes de los aumentos en las tarifas, estaban muy bajas y la energía eléctrica en el campo era difícil de que llegara, ¿no?
Hay muchos
puestos que están desconectados de la red e históricamente el cliente de las energías renovables era justamente el puesto que necesitaba tener electrificación y que no le llegaba la red eléctrica. Y las energías siempre compitieron en precio y en performance y en calidad de servicio contra el grupo electrógeno combustible. Sí. Instalaciones fotovoltaicas, instalaciones eólicas se reparan muy poco tiempo, en 3 a 5 años, versus el combustible que se ahorran de los grupos electrógenos que dejan de utilizar.
Claro. Ari, ¿cuál es la realidad de la producción de energías renovables en Argentina? ¿Cuánto aportan al suministro nacional o al consumo? ¿Tienen un peso importante o no? ¿Fueron ganando participación?
Vamos a separar un poco las energías renovables en dos. Por un lado, lo que se llaman las energías de alta potencia, que son las que estuvieron saliendo en los medios hasta hace muy poco, que son los parques solares y los parques eólicos que van a formar parte de la matriz eléctrica nacional. Hay un objetivo del gobierno de llegar al 20% para el año 2025 y un 8% de matriz energética con fuentes renovables inmediatamente. Para eso se hicieron todas estas licitaciones, pero eso va a formar parte del matriz energética nacional de gran escala y nosotros, ya sea en la ciudad o en el campo, cuando tenemos conexión a red eléctrica, el enchufe no sabemos de dónde viene la energía, pero va a empezar a venir un 8%, un 20% en 2025 a partir de fuentes renovables. Entonces, yo cuando preparé la charla con ustedes, quería decir para el hombre del campo, para la persona que está, ya sea en la Pampa, en la Patagonia, en el noroeste o en el... ¿cuáles son las oportunidades que tiene con las energías renovables?
Dale.
Históricamente, lo que te comentaba antes era bajar la dependencia del grupo electrógeno a través de una instalación fotovoltaica o eólica que permita darle energía a las 24 horas en lugares donde no hay, para tener consumos de heladera, iluminación, comunicación, de pequeños electrodomésticos, sistemas de bombeo.
Uh-huh.
Pero ahora se agregó un nuevo factor, porque a través de la Ley de Generación Distribuida que se promulgó en noviembre y que a partir de mayo junio va a estar vigente, implementada, esta ley permite que cada usuario residencial o cada emprendimiento agroindustrial pueda instalar paneles fotovoltaicos en los techos de su casa, de su galpón, y autoconsumir parte de esa energía, dejando de consumirla de la red, y eventualmente poder inyectarla a la red y que la compañía eléctrica esté obligada a comprarla. Eso es una novedad que va a permitir bajar los costes de la energía, además de poder tener un techo que le genere esa comunicación de ser una empresa verde.
O sea, que si sos, por ejemplo, un productor olivícola del NOA, un productor arrocero del litoral, o tenés producción de manzanas y necesitas conservarlas en la Patagonia, podés tener un grupo energético alternativo y generar tu propia energía sin recurrir a la red eléctrica, digamos.
Sí, esto son las instalaciones que se llaman off-grid. Off-grid significa desconectado de la red eléctrica. Son instalaciones que son autónomas y que permiten justamente aquellos puestos que están desconectados o están muy lejos de la red eléctrica. La ecuación da que conviene tener un sistema autónomo con energías renovables antes que pagarle a la compañía eléctrica, entendido hasta el puesto en cuestión, que a veces tiene que ser de 3, 4, 5 kilómetros, o tener que utilizar un grupo electrógeno con los inconvenientes de tener que abastecerse de combustible.
Claro.
Lo que yo le agrego a eso es aquellos puestos que están a la vera de la ruta o que están en zonas más urbanas o cerca de los centros urbanos, que sí tienen red eléctrica, lo que van a poder es poner un sistema de paneles fotovoltaicos en los techos que van a bajar el consumo de energía a medida que los paneles funcionen, ¿no? Entonces, los mediodías, donde quizás el establecimiento tiene mayor producción, porque quizás hay una cámara frigorífica que está funcionando al máximo, o hay oficinas con aires acondicionados, o tenés algún puesto productivo que está funcionando al máximo durante el día, esa energía va a ser autoconsumida y no va a ser consumida por la red eléctrica.
Ari, ¿es caro poner un equipo de estas características? ¿Conviene la inversión? ¿En cuánto tiempo recuperás el gasto?
Bueno, la energía, vos lo comentaste al principio de la nota, está aumentando y va a seguir aumentando, y los paneles fotovoltaicos están bajando de precio cada vez más. Entonces, las opciones que, de vuelta, la inversión que uno puede hacer en energías renovables, se estima que se puede pagar en el orden de los 5 a 6 años. Entonces, uno hace una inversión para tener energías renovables y bajar en la tarifa eléctrica, y esa inversión en el orden de los 5 a 6 años se está repagando. Para eso salió la ley que va a permitir, a través de un fondo de compensación, tener retornos acelerados para la inversión, devoluciones de IVA y beneficios fiscales para aquellos que instalen paneles fotovoltaicos en los techos de su establecimiento.
Quien esté interesado, ¿dónde puede conseguir información del tema, Ariel?
Bueno, a ver, en las redes nos pueden encontrar. Nosotros somos Efargía. Efargía se dice como energía, pero con F. @ Efargía, o en Facebook, en la página de Efargía. O si no, en info@efargia.com.ar. Nosotros hacemos sistemas fotovoltaicos conectados o desconectados de la red. Nosotros también hacemos sistemas de bombeo de agua con paneles solares. Somos representantes de la firma alemana Lorenz, que permite reemplazar al viejo molino de campo, que a veces es tan difícil hacer de mantenimiento, con unos sistemas con unas bombas sin mantenimiento alemanas, con imanes permanentes, que lo que hacen es bombean con paneles solares en los momentos en los que hay sol. No llevan acumuladores, no llevan baterías, no se conectan a la red eléctrica, son muy eficientes, son de muy bajo mantenimiento, y hay diferentes modelos para diferentes caudales, para diferentes profundidades o para diferentes zonas del país.
Bueno, o sea que hay alternativas para el productor, para la gente de campo, como para salir de la dependencia del consumo de energía eléctrica o de combustibles, y en un mediano plazo poder bajar costos, ¿no? Y garantizarse el suministro, además. Continuo.
Sí, el Expoagro es lo que más nos preguntan todos los años que vamos, y bueno, por lo menos lo que se nota es, a medida que va pasando el tiempo, es un conocimiento muchísimo mayor, porque al principio se nos acercó y nos preguntaban qué era esto, y ahora ya nos empiezan a preguntar acerca de rendimientos, de potencias, nos empiezan a hablar sobre, con un conocimiento mucho más grande del consumo energético, que a veces uno lo obvia, pero es muy importante para la ecuación y para el aumento de la calidad de vida.
Gracias, Ariel, por la comunicación con Bichos de Campo. Y bueno, andaba prendiendo el foguito porque hay un asado prometido, y ya que llegó el fin de semana me podría dar una vuelta por tu casa,
¿no?
Vamos.
Eso lo tenemos que resolver en privado, Nicolás.
Con paneles fotovoltaicos.
Con paneles fotovoltaicos, ¿cómo hace el fuego, Ariel Mesh?
Vuelta y vuelta.
No derroche energía.
Un bife fotovoltaico, vuelta y vuelta. Nicolás, Matías, un gusto hablar con ustedes, que tengan buenos días.
Un abrazo, Ari, que andes bien, saludos a la familia y gracias por la nota, un saludo grande. Ariel Mesh, un especialista en el tema energía renovable, un amigo contándonos de los usos posibles para, bueno, hablar al principio de la nota de toda la política energética del gobierno, de cómo está intentando reemplazar parte de la producción tradicional de energía por energías renovables, pero también da cuenta de los usos caseros que se le puede dar, ¿no?
Sí, en bichodecampo.com y en Bichodecampo TV, en el canal Metro al mediodía, vamos a hacer un especial, o hicimos un especial en el Ecuador, consultando por qué la gente no riega, si hay tanta sequía. La pregunta de Doña Rosa, ¿vio? Hay tanta sequía y hay agua, ¿por qué no riegan los productores? Bueno, claro. ¿Cuál es una de las limitantes más grandes? El costo de la energía y la disponibilidad de energía, claro, de la red del tendido eléctrico en muchos lugares que podrían, digamos, servir para enchufar una bomba. Ese es un tema. Y después, el costo de sacar el agua de un pozo para regar es casi prohibitivo respecto del ingreso que te da el cultivo. O sea, mirá si hay un problema, claro, en el sector agropecuario con la energía.
Bueno, y es el problema histórico de la producción arrocera, por caso en la provincia de Entre Ríos, ¿no? El costo de la energía para regar los campos de arroz y lo que lleva a que muchos productores dejen el arroz y se pasen a la soja, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Incentivando el proceso de sojización, como se dijo en la década pasada. Bueno, estamos en Bichos de Campo, estamos con Matías Longoni,